Estás en COPE, estamos poniendo las calles, somos el programa de los ponedores, la gente que no duerme, que también aportan, y la gente que está en las fábricas, que está en los camiones, que están en los autobuses, que van circulando, que llevan mercancía, la gente que se levanta pronto para hacer cosas y hacer más grande España. Siempre somos el motor, pero él es Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, tú eres el pulpo.
Pulpoman.
Qué raro.
Qué raro. Somos la gente que hace un montón de cosas para que este país no deje de crecer. Alfonso es el experto que tenemos en motor. Y a veces nos hacemos, Alfonso, esta pregunta. ¿Cuántos accidentes se podrían haber evitado si los coches estuvieran en buen estado? ¿Eh?
Pues toma nota. En torno a unos 7.100 accidentes menos, unos 7.000 heridos menos y 110 fallecidos menos. Estos son los datos que recoge un estudio de la Universidad de Carlos III de Madrid sobre la contribución de la ITV a la seguridad vial en 2012. Y habla de ese 20% de vehículos que no acuden cuando deben, cuando les corresponde a la ITV. Otro dato es que la ITV evita anualmente 170 fallecidos, 11.000 accidentes de tráfico.
Lo de la ITV hay que cumplirlo. Hay unos plazos, lo tienes que cumplir. Porque es que es por tu seguridad y por el beneficio de la durabilidad del vehículo.
Exactamente. Igualmente destaca que 4 de cada 10 fallecidos en las carreteras tuvo lugar entre el ocaso y la salida del sol durante la noche. Durante el tiempo de los ponedores
de calles. En esta franja horaria, por ejemplo.
Por eso el defecto más grave y más frecuente de la ITV es el alumbrado y señalización. La cuarta parte de los defectos graves en la ITV son alumbrado y señalización. Segundo defecto, los frenos, casi un 16%. Pero sí es verdad que alguno dirá, es que claro, es que la ITV, es que me cobran, es que es
claro,
cara,
claro
es que no sé
no,
qué.
Pero claro que cobran, es un servicio extra, claro.
Bien, también es verdad que me dicen algunos, oye, pero es que hay algunos países donde la ITV es gratuita.
¿Ah, sí?
Porque sí, algún país europeo.
¿Por ejemplo?
Lo es. Creo recordar de memoria, creo que Alemania creo que es gratuita.
Ah, bueno.
Algún otro país del entorno europeo es gratuita, es decir, está incluido en los impuestos que paga el automovilista o que paga, en este caso, el usuario de un vehículo a lo motor.
Pues aquí te soplan 50 pavos por lo menos.
Exactamente, lo digo porque alguno quizá dije, si es gratuita, no tendría reparos para asistir o a ir a cumplir con algo que además te dice cómo está el vehículo en esas condiciones de seguridad vial.
Alfonso, yo lo que sí que echo de menos y veo muchas veces son coches que solamente les funciona uno de los dos faros frontales o incluso traseros. Pero es que dentro del coche no hay ningún chivato, no hay ningún testigo que te diga que eso está sucediendo.
Efectivamente, por eso es importante comprobar, verificar. También es verdad que hay muchísimo despistado por ahí y obviamente se nota. Hay que estar muy despistado para no ver que uno de los faros no está alumbrando. Otra cuestión es que alumbre uno menos.
Sí.
Por eso recomendación, lo dijimos aquí. Cuando un fallo, una lámpara de alumbrado falla, hay que cambiar las dos.
Las dos, para que estén las dos alumbrando lo mismo.
Exactamente.
Yo he visto coches que se conforman con que se les vea un poquito nada más la luz de posición y no encienden la de cruce en las noches.
Yo no lo entiendo. Sinceramente, hay que ver y ser vistos, es importante.
Es muy importante, Alfonso. Además, hoy nos vas a hablar de una nueva marca de vehículos. Es una marca un tanto rara,
sí.
NIO se llama. Sin embargo, dicen que es el coche eléctrico más rápido del mundo.
Así es, se trata del NIO EP9, un superdeportivo de propulsión eléctrica con 4 motores eléctricos, una potencia, toma nota, de 1.360 caballos.
Joder.
Una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Una velocidad punta máxima de 313 kilómetros por hora.
Pero bueno.
Ha batido, por ejemplo, récord. Como vehículo eléctrico más rápido, ha hecho vuelta rápida en circuito Nürburgring y en Paul Ricard. Tiene un sistema de baterías intercambiables que permite una autonomía máxima de 400 kilómetros con un tiempo de carga rápida en 45 minutos. Cabina, chasis, llantas de fibra de carbono, centro de control electrónico y multitud de sensores internos que en un futuro podrían adaptarla a la conducción autónoma. Este NIO EP9 es fruto de la compañía tecnológica NextEV, que recordemos participa desde hace 3 temporadas en el Mundial de Fórmula E, la fórmula eléctrica.
Me encanta que los ponedores nos manden preguntas para que te las traslademos y te las hagamos a ti. Dice Alfredo, que te escucha desde Vitoria, Alfonso, dice que si los airbags tienen fecha de caducidad.
A la primera pregunta.
Solamente te echo esa.
Vale, yo estoy un poco dormido.
Gracias.
Bien, en los modelos de coches actuales más modernos se han diseñado pues para durar toda la vida del coche, toda la vida del vehículo. En las primeras generaciones de airbag, la marca garantizaba la vida de 10 años de ese airbag. Eso no significa que no vayan a funcionar. Esto es como el tema de los yogures.
Ya.
Aunque tenía fecha de caducidad, pero obviamente podías comerlos posteriormente.
Claro, un consumo preferente.
Exactamente. Pero sí, es verdad que los vehículos de las últimas 10, 15 años, está claro que no tienen fecha de caducidad.
Ajá, lo que no sabemos es si se revisan, por ejemplo, en una ITV, un airbag pasa una revisión... no sé, legal, formal.
A ver, no, en el caso de ITV no la tiene que pasar, salvo que en un momento dado haya sufrido una... Es decir, haya utilizado ese airbag, lo que se ha visto obligado a sustituir por otro nuevo, y entonces sí está obligado de alguna forma a comunicarlo a ITV. Decir que revisar los airbags es lo que indique nuestro fabricante de nuestro vehículo. Lo normal es que la revisión esté indicada a los 5 años o a los 120.000 kilómetros. Y por supuesto, insisto, si se activan, si se han usado, si por desgracia se han utilizado, por caso de un accidente, deben ser siempre sustituidos por unos nuevos. No son reutilizables. Que no nos engañen, por cierto.
Está muy bien. Además, el Hyundai i10 es el urbanita por antonomasia y encima se está actualizando en estos días.
Es el segundo coche de los pequés, por así decirlo, de los urbanitas más vendidos en nuestro mercado.
Muy bonito.
Este modelo, ya lo creo, y ahora más todavía, es un modelo que está diseñado en Alemania, pero cuidado, curiosamente fabricado en Turquía. Es la segunda generación, actualización, lavado de cara, con una delantera y trasera con nuevos grupos ópticos, parrilla más actual y perfilada, luces LED de día, el interior ahora con salpicadero, puertas y asientos bitono, navegador con pantalla táctil de 7 pulgadas, conectividad Android Auto, y Apple CarPlay, nueva llanta de aleación, y en cuanto a mecánicas no cambia. Se sigue ofreciendo en gasolina, motor gasolina, el 3 cilindros, 1 litro, 66 caballos, y el 1.2, el más potente, de 88 caballos. El segundo es mucho más interesante si vamos a hacer no solamente ciudad del día a día. En marcha, mejor agilidad, un rodar más confortable y sobre todo menos ruidoso. Los precios de tarifa, desde 12.315 euros, el más barato, y desde 13.615 el más potente. Sí, es verdad que siempre que se lanza un vehículo nuevo, el fabricante de los concesionarios hace un descuento, en este caso un descuento de lanzamiento de 1.900 euros.
Nos tienes que decir los truquitos, Alfonso, que hay para sacar los coches más baratos. Que eso, que te lo callas, y eso no lo compartes. No, o sea, ¿cómo hay que apretar a los comerciales de los concesionarios para que bajen los precios de los coches?
Se pagan conmigo.
Ya, pero tú...
Pero cuestión es muy clara, la cuestión es regatear.
¿Cómo que regatear?
Regatear.
¿Sí?
Hay muchos concesionarios, hay muchas marcas de coches, hay muchos modelos de coches, por lo tanto es cuestión de regatear.
¿Y lo hacen?
Es una cuestión de... A ver...
Hazme el ruido ese otra vez.
Mira, dile a cualquier, no sé, fémina, cuando va a un mercadillo, ¿qué hace? ¿Regatear? Pues lo mismo con el automóvil. Se enfadarán conmigo los comerciales de los concesionarios.
Tienes contentos, ¿eh?
Sí, muy contentos.
Les tienes contentos.
Pero esa es la cuestión, no es otra. Es decir, oferta-demanda, la oferta es muy grande... todas las marcas, todos los concesionarios quieren vender, hay muchas novedades, por lo tanto la cuestión es, señores, dejarse querer.
Haremos caso a Motorman, nuestro experto en motores. Alfonso García, le puedes escuchar en su propio programa de motor en Cope Auto, en la página web de cope.es, y te damos las gracias, Alfonso. Nos vamos a poner las calles con Carlos Herrera.
Y yo me voy a poner el intermitente.